Bien, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la audiencia de situación general sobre libertad sindical en Cuba, situación de líderes sindicales independientes en Cuba, solicitada por el Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba. Tenemos previsto 45 minutos para la audiencia. Me acompaña el comisionado Claire Roberts y el comisionado Pablo Carosa e Isabel Madariaga, que es abogada de la comisión en la Relatoría para Cuba. La idea es que puedan hacer ustedes una presentación de 25 minutos más o menos para que quede un tiempo para preguntas y comentarios de la comisión. Entonces, sin más, le damos la palabra. Les recuerdo que la audiencia es pública y está siendo difundida en la página web de la Organización de Estados Americanos.
Buenas tardes. Mi nombre es Aníbal Cabrera, yo soy asesor y miembro de la directiva del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa de Cuba. Agradecemos la atención a nuestra solicitud para esta audiencia, atención que ratifica la jurisdicción y la competencia de la Comisión Interamericana como organismo garante de los derechos fundamentales del pueblo cubano. Nuestra delegación está presidida por Joel Brito, que es el director ejecutivo del grupo. Nos acompañan dos extraordinarios luchadores por la libertad en Cuba, Caridad Díaz Beltrán, de la Agencia de Prensa Sindical Independiente, y Aurelio Bachiller Vázquez, exprisionero político y secretario general de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba, CONIC. Ellos presentarán su testimonio. Joel Brito estará a cargo de la exposición central y tenemos directamente desde Cuba unos testimonios breves de tres dirigentes nacionales de la CONIC, dos de ellos exprisioneros políticos, aún encausados desde la Primavera Negra de 2003, Carmelo Díaz Fernández y Jorge Olivera Castillo, y la secretaria general de la CONIC, María Elena Mir Marrero. Por favor, Joel.
Muchas gracias. Bueno, agradecemos a los comisionados la oportunidad de comparecer ante esta audiencia. También queremos agradecer a la Secretaría Ejecutiva por su labor de apoyo, por facilitar nuestra audiencia en el día de hoy. Como lo corroboran los documentos de los organismos normativos de la Organización Internacional del Trabajo, el informe anual de la Confederación Sindical Internacional sobre el Estado de los Derechos Sindicales en el Mundo, y de manera consecuente los propios informes anuales de esta comisión, el gobierno de Cuba persiste en la violación abierta de los artículos 14, 21 y 22 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, relativo al derecho al trabajo y a una justa remuneración, la libertad de reunirse y manifestarse y la libertad de asociación. Complementa este cuadro el caso omiso que realiza el gobierno de Cuba de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, entre ellos el Convenio 87 sobre libertad sindical y el Convenio 98 sobre el derecho a la negociación colectiva y a la huelga. El informe anual de la Confederación Sindical Internacional, publicado el pasado 10 de julio, sobre las violaciones de los derechos fundamentales, sobre las violaciones de los derechos sindicales en el mundo, se detalla abuso en 143 países. Los gobiernos que son citados con más fuerza en este reporte son 10, y entre ellos está mi país, Cuba. Cuba, por supuesto, es responsable del encarcelamiento de sindicalistas a causa de sus actividades legítimas de apoyo a los trabajadores y de la persecución de muchos otros dirigentes sindicales que son agredidos físicamente y sometidos al acoso e intimidación o arrestados por las autoridades. Este informe pone en contexto lo que sucede en Cuba y me permito leer textualmente lo que expresa en sus conclusiones. Siguen vigentes en Cuba las mismas normas sobre el trabajo. Los trabajadores y trabajadoras se adscriben a un solo sindicato. La libertad sindical está restringida y la negociación colectiva y el derecho a huelga no están reconocidos por la ley. Varias activistas sindicales habían sido condenadas a largas penas de prisión en el 2003, fueron exiliados. Prevalece un sistema de relaciones laborales sui generis, en que el Estado asume el rol de todos los actores sociales. En la mayoría de los países con cultura democrática, la sindicalización, la libertad de asociación y la negociación colectiva son derechos básicos fundamentales garantizados por la ley y protegidos por el Estado. En Cuba estos derechos y muchos otros, como la libertad de expresión, de difusión del pensamiento, de contar con garantías procesales, cuando se asiste a un proceso judicial, el libre acceso a Internet, las manifestaciones públicas y el derecho a la huelga, la emisión de opiniones políticas, son objeto de criminalización. En las cárceles cubanas, más de 200 prisioneros políticos continúan en condiciones infrahumanas y degradantes, sin que se dé una solución a este problema. Entre ellos, un grupo de dirigentes sindicales que se encuentran allí desde marzo del 2003, sin haber cometido otro delito que tratar de organizar a los trabajadores cubanos en sindicatos independientes. Una de las características de los gobiernos totalitarios es la centralización total y el control de la economía y la sociedad. Bajo la falaz terminología de gobierno de los trabajadores, el régimen cubano se ha entronizado y perfeccionado, aun cuando algún canciller europeo quiera verlo de otra manera y desee ofrecerle al gobierno cubano una salida decorosa a la difícil situación que enfrentan. En el transcurso del año 2009 hemos visto un regreso a la vieja ideología de mano dura frente a la Unión Europea y los recientes cambios que el gobierno de los Estados Unidos ha generado. El actual gobierno de Raúl Castro ha endurecido sus acciones contra la sociedad civil y, como parte de esta, el sindicalismo independiente, asegurándose de sellar cualquier rendija de apertura en lo que respecta a las libertades fundamentales que le corresponden al pueblo cubano. En Cuba no existe libertad sindical porque no existe democracia. Derechos internacionalmente reconocidos como la libertad sindical y la negociación colectiva son pisoteados. Son habituales las prácticas antisindicales y las discriminaciones por opiniones sindicales que no coincidan con las posiciones del Partido Comunista, el cual se subordina a la Central de Trabajadores de Cuba, único sindicato autorizado por el gobierno, la que en sus estatutos contempla que, y cito textualmente, reconocen abierta y conscientemente la dirección superior del Partido Comunista de Cuba como destacamento de vanguardia y máxima organización de la clase obrera. Acogen, hacen suya y siguen su política. En Cuba abunda el despido de trabajadores y familiares por el solo hecho de intentar crear un sindicato independiente de las estructuras estatales. Los trabajadores por cuenta propia son constantemente acosados e impedidos de ejercer su gestión. Los demócratas cubanos son perseguidos, agredidos, encarcelados y exiliados. Los testimonios directos desde Cuba y del compañero Aurelio Bachiller aquí presente y Caridad Díaz Beltrán ilustrarán a la comisión a este respecto. La modalidad represiva de detención temporal, con interrogaciones, humillaciones y amenazas, típica de los últimos años, cobró un matiz escalofriante este año, en agosto específicamente, cuando la seguridad del Estado detuvo a 4 sindicalistas independientes y les tomó muestra física para análisis de ADN y para un supuesto banco de olores. Por otra parte, los trabajadores por cuenta propia han sufrido un incesante acoso este año como consecuencia directa de las nuevas regulaciones emitidas por el gobierno el pasado noviembre, supuestamente contra desvíos, ilegalidades y corrupción, pero en realidad una perfecta justificación para un feroz operativo contra la iniciativa independiente. La muestra más reciente de la represión gubernamental contra los miembros de la sociedad civil se está llevando a cabo frente a la vivienda del opositor Vladimiro Roca, donde 11 opositores decidieron plantarse el 9 de octubre en protesta a las prácticas represivas de que son objeto. El gobierno ha intensificado contra ellos los actos de repudios, gritándole obscenidades y apedreando la casa. Actos como estos son reprochables y toda la responsabilidad por lo que pueda suceder allí recaerá en las autoridades cubanas, las cuales siguen incitando al odio y la violencia en contra de la oposición pacífica. El 3 de junio último, los miembros de la OEA aprobaron por consenso el derecho de Cuba a pedir el reingreso al organismo. Como era de esperar para personas que conocemos cómo funciona el sistema, Fidel Castro respondió no querer saber nada de esta organización y volvió a tildar a la OEA de cómplice de todos los crímenes cometidos contra Cuba. Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional Cubana, Ricardo Alarcón, anunció que a pesar de la histórica decisión, el gobierno cubano no tenía ningún deseo de volver a la OEA, que lo que se hizo fue corregir un error histórico. Años atrás, los calificativos dados a la OEA y a su secretario general por el régimen cubano son irrepetibles en esta audiencia por una cuestión de decencia. No quiero juzgar decisiones de ningún organismo internacional. Eso le corresponde al pueblo cubano. Solo quiero recordar que en mi país no existe democracia, la cual tiene características ineludibles, un régimen plural de partidos y organizaciones de la sociedad civil, separación e independencia de los poderes públicos, la libertad de expresión y de prensa, respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, el Estado de Derecho, elecciones periódicas libres y justas, el derecho de los trabajadores a asociarse libremente. En el tercer periodo ordinario de sesiones de la séptima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, celebrado el pasado 1 de agosto, Raúl Castro, actual presidente de Cuba, expresaba: me veo en la obligación, con todo el respeto, de responder a los Estados Unidos y de paso también a la Unión Europea, y de paso también a los que en la Unión Europea nos reclaman gestos unilaterales en la dirección de desmontar nuestro régimen político y social. A mí no me eligieron presidente para restaurar el capitalismo en Cuba, ni para entregar la revolución. Fui elegido para defender, mantener y continuar perfeccionando el socialismo, no para destruirlo. Ante estas afirmaciones, los comentarios sobran. Recientemente, el régimen cubano, utilizando sus poderes absolutos, indultó a un prisionero político y autorizó a otros dos a salir del país. Según la prensa internacional, esto ocurrió por gestión del gobierno español. Nosotros vemos con agrado cada vez que es liberado un prisionero político, pero queremos llamar la atención sobre la reciente declaración distribuida en La Habana por un grupo de 37 presos políticos cubanos, donde han criticado la actual política española hacia Cuba y han considerado un menosprecio la actitud del ministro español de Asuntos Exteriores por negarse a reunirse con la oposición pacífica durante su reciente viaje a la isla. Hace un tiempo, el presidente checo Václav Havel, quien luchó contra una dictadura similar a la que sufrimos los cubanos, hizo unas reflexiones que no deben ser desoídas. La Unión Europea padece esa antigua enfermedad europea, que es la tendencia a aceptar el mal, a cerrar los ojos y cooperar con países autocráticos y a veces incluso dictatoriales. Creo que los nuevos miembros de la Unión Europea, que tienen una experiencia reciente del totalitarismo, deberían alertar en este sentido, porque la complacencia hacia el mal nunca ha obligado al mar a retirarse. Soy pesimista en mis pronósticos, pero el gobierno cubano lo único que busca es ganar tiempo para que la Unión Europea termine con lo poco que queda de la posición común, y por otro lado el gobierno de los Estados Unidos le continúa suavizando las medidas de orden económico para subsistir a la severa crisis económica que atraviesan. En ninguno de sus escenarios futuros el gobierno cubano contempla un proceso de cambio o apertura, y mucho menos relaciones cordiales con lo que ellos califican como imperio. Para los dirigentes cubanos, decadentes y enfermos de poder, solo existe un escenario: perpetuarse en el poder a toda costa y a todo costo, y fomentar en América Latina organizaciones alternativas a las tradicionales que hemos conocido. El ALBA es un ejemplo de ello. En mi país, solo los opositores, los presos políticos y dirigentes del gobierno que ven el proceso de agotamiento en que se encuentra el sistema serán los entes de cambio, y hacia ellos debe ir todo nuestro apoyo y solidaridad. De aquí me permito sugerirle a la Comisión algunas acciones. Mantener vigente su capacidad y su deber de amparar al pueblo cubano frente a la dictadura que viola de manera cotidiana sus derechos fundamentales. Asimismo, solicitamos la activa intervención de este organismo garante en exigir la libertad plena de todos los prisioneros políticos que hoy sufren injustamente el terrible rigor de las cárceles cubanas. Pedir al gobierno cubano una vez más la adecuación de sus normas legales a los estándares internacionales, eliminando toda norma legal o reglamentaria violatoria a la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre. Y por supuesto, el Código de Trabajo de Cuba, que es un caos y no terminan de reformularlo. Insistir ante todos los organismos internacionales que el gobierno de Cuba cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y laborales, y que cesen los hostigamientos, detenciones, actos de repudio, amenazas e intercepción de comunicaciones a los opositores. Muchas gracias. Sí. Aurelio.
Buenas tardes. Señores comisionados, a pesar que el Estado cubano es signatario de los convenios internacionales de la OIT y de la Declaración de los Deberes y Derechos del Hombre de la OEA, en el cual se considera un derecho humano la libertad de asociación, los sindicalistas independientes en Cuba somos perseguidos y acosados como delincuentes. Mi nombre es Aurelio Bachiller Álvarez. Soy miembro del Movimiento Sindical Independiente Cubano desde el año 1993, y es secretario general de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba. Mi vida como sindicalista independiente ha sido un verdadero calvario. he sido víctima de expulsión laboral, de amenazas, de detenciones, de registros a mi residencia, de golpizas y de presiones llevadas a cabo por la policía, por oficiales de la seguridad del Estado y por individuos civiles pro-castristas, miembros de los comités de defensa de la revolución contra mi persona. El 6 de septiembre del año 1993 fui enviado a prisión por el solo hecho de pedir la creación del sindicato independiente de acopio y agricultura. En la celda de Villa Marista, sede de la seguridad del Estado, en los 3 meses de instrucción que pasé, solo le pedí al oficial Sousa, en ese entonces mayor de la seguridad del Estado, que yo no había cometido ningún delito dentro de las leyes y la constitución cubana, que mi madre estaba enferma de cáncer pulmonar e ingresada en el hospital oncológico. Este oficial siempre me contestó que me daba la libertad después de su muerte. Mi madre murió al 1 año y 3 meses. A mí se me dio la libertad el 1 año y 6 meses. El mayor Sousa, oficial de la seguridad del Estado, cumplió su palabra. Desde mi libertad, el 23 de marzo del año 1996, hasta el presente, mantengo mis exigencias al gobierno de Cuba a que se reconozcan las organizaciones sindicales independientes, así como que le den fin a los múltiples abusos contra los obreros cubanos. La respuesta del régimen fue más prisión, más represión y más intimidación hacia mi persona, y finalmente mi expulsión del país. En el año 2001, en pleno trabajo dentro del movimiento cívico Proyecto Varela, fui víctima de una golpiza por un grupo de desconocidos. Me golpearon con maderos y armas blancas. Estuve ingresado 21 días en el hospital de emergencia de Centro Habana, en estado grave. Las detenciones y mítines de repudio contra mi persona se hicieron más frecuentes y mi posición en defensa de las libertades sindicales se hicieron más firmes. Desde el año 2004, para hacerme declinar, mis hijos han sido víctimas de hostigamiento por mi activismo sindical, siendo uno de ellos, menor de edad, enviado a prisión por el delito de peligrosidad social y puesto en libertad en junio del 2008, después de mi expulsión del país y mi llegada aquí a Estados Unidos. Cada vez que hablo de libertades sindicales en nombre de los trabajadores cubanos en cualquier foro acá en los Estados Unidos, mi hijo es arrestado sin ningún motivo sobre base de peligrosidad social u otros delitos inventados por ellos. En estos momentos le comunico que mi hijo hace unos días está preso en la prisión de Valle Grande en La Habana. Él tiene visa para emigrar a los Estados Unidos por unión familiar y tiene su permiso de salida por el gobierno de Cuba, la llamada Carta Blanca, pero ahora está preso. Sinceramente, ya yo no puedo más, no sé qué hacer sobre esta situación que yo me encuentro. Señores comisionados, solo queremos ser libres. Que se nos respeten nuestro derecho de sindicalizarnos, el derecho a hablar, el derecho a pensar y actuar pacíficamente como lo tienen sus conciudadanos. Nosotros los cubanos, por encima de ideología, queremos ser como ustedes, queremos votar por un presidente, queremos reclamar nuestros derechos, queremos respeto y tratos humanos. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y sindicalizarse para la defensa de sus intereses. Todas las personas tienen el derecho de ser tratadas como seres humanos. El pueblo de Cuba merece democracia y libertad. Muchas gracias.
Buenas tardes. Buenas tardes, señores comisionados. Doy gracias por tener la oportunidad de participar y representar todos los que luchan en Cuba porque no se violen los derechos humanos. Los que sufren injustos encarcelamientos, represiones, a las damas de blanco, mujeres que día a día desafían el miedo en la lucha por la libertad de sus seres queridos. Cuba, desde hace 50 años, la dictadura les robó sus derechos a la integridad personal, comenzando por la educación, que desde el año 1959, varias generaciones hemos sido víctimas de una sociedad extremadamente cerrada y adoctrinada a los intereses oficialistas del sistema. En Cuba, los medios de difusión existen únicamente al servicio de la dictadura, unido a ello una educación morbosa, al igual que la cultura y todos los sectores y esferas de la sociedad. Es triste y doloroso vivir sin nunca conocer la palabra derecho y por todo lo que en ella encierra. En mi país, mi tierra natal, existen cientos de desempleados que han sido expulsados de sus centros laborales por solo disentir del sistema. Expresar abiertamente deseo de una sociedad libre donde siempre se respeten los derechos del hombre. Más del 90% de los cubanos desconoce la Carta Universal de Derechos Humanos, porque el gobierno no permite que se difunda y se conozca su contenido, para continuar sus represiones y hostigamientos hacia todo el que intente hacer algo por cambios en Cuba. Por citar algunos ejemplos de violaciones de derechos laborales y libre movimiento, cientos de profesionales de salud que se le otorgan visas para salir del país son trasladados de sus puestos de trabajo, reubicados a zonas distantes de sus residencias, en muchos casos a zonas rurales, imponiéndole una sanción de 5 años que en ocasiones se prolongan más tiempo, conociendo que esto no está amparada en ninguna ley oficial del sistema, solo es una directiva, alegando, donde todos conocemos que son mano esclava del sistema. Existen cientos de prisioneros políticos sufriendo las condiciones más infrahumanas en las mazmorras castristas. La primavera negra del marzo del 2003 fue un ensañamiento injusto a 75 hombres condenados hasta 28 años por solo luchar por cambios pacíficos y democráticos. Hoy han puesto en libertad extrapenal a 14, incluyendo uno fallecido. Aún quedan muchos enfermos en peligro de su vida, como José Luis Paneque, Jorge Luis García Tanquero, Ariel Siguera Maya, que se ha pedido su liberación y no se la han otorgado. Otros ejemplos de dignidad tenemos Félix Navarro Rodríguez, Diosdado González Narrero, Ángel Moyas Acosta, Víctor Rolando Arroyo, Iván Hernández Carrillo, joven de raza negra, que en estos momentos se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 26 de octubre, en protesta por las arbitrariedades del sistema penitenciario cubano. Este prisionero a la edad de 20 años sufrió su primera encarcelación, 2 años por ser un defensor a los derechos humanos. Sindicalista independiente, bibliotecario, periodista, miembro del movimiento Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, firmante del proyecto Varela, ejemplo para la juventud cubana, hoy cumpliendo la injusta condena de 25 años en la causa de los 75. A pesar de la incansable lucha que existe mundialmente porque se sanciona a Cuba por violar los derechos humanos, hoy se recrudecen las represiones, los encarcelamientos, los actos vandálicos de repudio. En estos momentos hay más de una docena de opositores plantados hace 25 días en defensa de sus derechos que han sufrido estos repudios vandálicos organizados por brigadas paramilitares que llegaron hasta las agresiones físicas, amenazas de corte de gas, agua, luz. Esto sucede en la casa de Vladimiro Rocas, en La Habana. Hoy les reitero nuevamente las gracias de permitirme hablar por todos los que por una causa u otra no pueden hacerlo. Pero no podemos olvidarlo nunca, siguiendo el ejemplo y la fidelidad, amor y confianza que nos enseñó el mártir faro y guía de toda la oposición interna cubana, Pedro Luis Boitel. Decimos que no abandonamos la lucha cuando la causa es justa. Le pedimos a todos los presentes, a toda la comunidad internacional, que continúe levantando sus voces en defensa de una Cuba libre, democrática y se respeten los derechos humanos. Muchas gracias.
Muy rápidamente voy a pasar unos testimonios desde Cuba que se encuentran grabados. Son 3 testimonios, pero en aras del tiempo podríamos poner 2 testimonios nada más.
Sí.
Son de 3 minutos cada uno. De 3 minutos cada uno.
Está bien.
Me llamo María Elena Mir Marrero, secretaria general de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba. Denuncio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los acosos, intimidaciones y represión que somos sometidos los líderes y activistas del sindicalismo independiente dentro de Cuba. Hechos sobran para narrarles, pero nos vamos a referir a los últimos 3 meses. El 4 de agosto fuimos detenidos 4 sindicalistas independientes por participar en el documental Bajo el cielo cubano, El trabajador y sus derechos. Justo Sánchez, Janoy Oliva, Daniel Sabatier y yo fuimos sometidos a fuertes interrogatorios, con toma de huellas dactilares de los dedos y las palmas de las manos, raspado de uñas, fotos, frente y de lado fueron tomadas, y en forma de humillación nos introdujeron un paño en los genitales por 30 minutos y los colocaron en un pomo, alegando que era para crear un banco de olores. También queremos expresar el estado de indefensión de los trabajadores ante la administración, que se manifiesta de esta forma. El trabajador sancionado por problemas políticos no es ubicado en ningún centro laboral, y si es por indisciplina, tardará 4 años sin vínculo e impedido del sustento familiar. Ponemos a consideración algunos casos. Francisco Blanco Sanabria, expulsado de la empresa azucarera Efraín Alfonso en la provincia de Villa Clara, donde ocupaba el cargo de operador de equipos auxiliares. Yusmila Machado León, de 28 años, en provincia de Las Tunas, expulsada del mercado estatal de Mambí, ocupaba el cargo de dependiente. Bellasoila Pérez Torres, de 20 años, en provincia de Las Tunas también, ocupaba el cargo de maestra y solamente por el hecho de ser hija del opositor Rogelio Pérez Torres fue sancionada y expulsada. La Confederación Obrera Nacional Independiente, organización no reconocida por el gobierno de Cuba, centra su labor en recibir denuncias de expulsión de trabajo y orientar al obrero en la reclamación de sus derechos, además de crear sindicatos independientes en toda la isla. Queremos agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por permitirnos esta exposición. Gracias porque nuestras voces se alcen una vez más. Es nuestro sentir.
Le habla desde La Habana Jorge Olivera, escritor y periodista independiente, de ex prisionero de conciencia de la causa de los 75, sancionado a 18 años de privación de libertad en los sucesos conocidos como la Primavera de Cuba de marzo del 2003 y posteriormente liberado después de cumplir 20 meses y 18 días exactamente entre las prisiones de Guantánamo y la prisión de Agüita en Matanzas. De este periplo que tuvo que pasar durante este tiempo dentro de las prisiones cubanas, realmente es penoso, diría yo, describirlo por las condiciones en que me había enfrentado a soportar. Primeramente, el aislamiento, el trato infrahumano, el aislamiento en celdas pequeñas, semitapiadas, enfermo, con una escasa asistencia médica, la comida podrida. En esas condiciones tuve que soportar alrededor de 9 meses, sobre todo primeramente en la prisión de Guantánamo. Posteriormente tuve que convivir con criminales comunes, personas de diferentes que habían cometido diferentes delitos, algunos muy graves. Y realmente es alarmante lo que pude ver allí. Debido a causa de esto, bueno, salió incluso hasta un libro ficcionado sobre mi experiencia que se llama Huésped del Infierno. O sea, ya el título lo resume un poco todo esto que tuvo que pasar. Es de destacar que la situación cubana no se constriña solamente a las prisiones, por las dos prisiones que yo pasé, sino que esto se manifiesta en las más de 200 cárceles y prisiones que existen actualmente en Cuba. Este trato inhumano, esta vida de catacumbas, diría yo, donde que el ser humano es degradado de una manera realmente alarmante. El ser humano ahí se va degradando de una manera que nunca más vuelve a ser el mismo ser humano que era cuando entró a prisión, sobre todo a las personas que han sido mal sancionadas, que han sido internadas sin cometer un delito que merezca esto, y de esto te puedo hablar de miles de personas. Se calcula que actualmente hay más de 70.000 prisioneros entre comunes y presos políticos. Exactamente, presos políticos existen alrededor de los 206 entre presos políticos y de conciencia. Yo quiero hacer un llamado a la comunidad internacional, a todas estas las instituciones que se preocupan por esta temática, fundamentalmente esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que valoren este breve testimonio y humilde testimonio de una persona que estuvo allí sancionado, donde enfrentó un juicio sin las mínimas garantías procesales, que conocía a mi abogado 5 minutos antes de la vista oral, y que tuvo que soportar estas condiciones, ya te decía, muy lacerantes para mantener la integridad física y psicológica, y que realmente siempre dejan sus secuelas. Muchas personas desafortunadamente han perdido la vida bajo estas condiciones. Cuba no es el paraíso que se proclama a los cuatro vientos. Cuba es un país, una dictadura, diría más, una tiranía que se ha mantenido por la fuerza durante todo este tiempo, y 50 años de un partido solamente puede mantenerse a través de la represión y la fuerza.
Habrá que hacer para un tercer testimonio. Sí, por favor, Carmelo Díaz.
Yo soy Carmelo Díaz Fernández, prisionero de conciencia de la causa de los 75 de la Primavera Negra del 2003. fui condenado a 16 años de presidio por ser sindicalista independiente. Todavía en Cuba, en estos momentos, hay 5 sindicalistas que están en las peores condiciones, en todos los aspectos, alimentación, higiene, asistencia en general, están en condiciones deplorables, todos en prisiones de mayor rigor y muy alejados de sus hogares. Por ejemplo, Iván Hernández Carrillo, que fue condenado a 25 años por el simple hecho de ser sindicalista independiente en violación flagrante del artículo 23, inciso 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, está en la cárcel de Guanajay, en Villa Clara, a 111 kilómetros de su hogar, que es en la ciudad de Colón, en la provincia de Matanzas. Miguel Galván Gutiérrez, que fue condenado a 26 años de prisión por la misma causa, por ser sindicalista independiente, está en la prisión de Guanajay, a 94 kilómetros de su hogar, que es la ciudad de Güines, en la provincia de Habana Campo. Héctor Raúl Valle Hernández, que fue condenado a 14 años de prisión, también se encuentra en la prisión de Guanajay y se encuentra a 80 kilómetros de su hogar. Nelson Moliné Espino, que fue condenado a 21 años de prisión, se encuentra en la prisión de 5 y medio de Pinal del Río, a 150 kilómetros de su hogar, que es aquí en la ciudad de La Habana. Todas estas prisiones, como ya manifesté, son de mayor rigor. No obstante, todas las condiciones deplorables e infrahumanas que están atravesando nuestros hermanos sindicalistas, su moral y su espiritualidad se encuentra muy alta. Nuestros hermanos están sufriendo por el simple hecho, como ya expresé, de ser sindicalista independiente. Se ha violado el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el convenio 87, el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, y nosotros estamos muy conmovidos por todos los sufrimientos que están atravesando nuestros hermanos, que injustamente por mantener el sindicalismo independiente en alto y su ideario de democracia y libertad, se encuentran prisioneros injustamente en estos momentos. Nosotros queremos apelar a la Comisión de Derechos Humanos para que aboguen por la libertad de estos hermanos, que sencillamente son sindicalistas, no son políticos, no son terroristas. Estos hermanos nuestros son sindicalistas que estaban en defensa de los derechos de los trabajadores, en defensa del convenio 95 de la OIT, del convenio 111, de un mejor salario para los trabajadores cubanos. Y sin embargo, por ser sindicalistas independientes, han sido condenados a esa cantidad de años tan exagerada, de 26 años, 2, de 21 años, de 14 años y de 25 años, 2 de nuestros 5 hermanos han sido condenados a esa cantidad de años por ser sindicalistas independientes. Nosotros estamos abogando, estamos apelando a todas las organizaciones sindicales mundiales para que exijan la libertad inmediata e incondicional de todos nuestros hermanos que en estos momentos se encuentran en prisión.
Muchas gracias. Bien. Solamente que vamos a consignar algunos documentos audiovisuales y unos testimonios específicos sobre violaciones a la comisión. Perfecto. Solo una pregunta, ¿cuándo fue tomadas estas, de cuándo son estas grabaciones?
De hace 2 días.
¿De hace 2 días?
Sí.
Por favor.
Thank you very much. Thank you for your information and your testimony, which is very helpful to us. Mr. Bachida, I'd like to know more about your son. Can you hear me now? Yes. It's what's the right channel then for him? Yes, is that okay now? Very good. I'd like to know some more about your son. You said he had been arrested for what you called the crime of peligrosidad social. Is that a crime that's codified in the law in Cuba, or is that just an arbitrary basis for detention that they've told him? In the other times that he's been detained for your action, how long has he been in prison? How long have they kept him? He is a minor still, is that correct? From what I understood, he's less than 18 years old. No. Okay. What in the previous occasions when he was detained, did they submit him to any sort of legal process afterwards, or did they just release him after a period of time, or what has happened to him in the past, and what do you know about his present condition?
Mi hijo, en el año 2003, después en el año 2003, después de la Primavera Negra, él fue enviado a prisión por el delito de peligrosidad social. Pero lo que es preocupante en este caso es que no fue como todos los individuos. Mire, la peligrosidad social no es un delito oficial, no es una cosa que es arbitraria, para que me entiendan más bien. Es señalar y poder coger preso a determinadas personas que no hayan cometido delito. Para eso existe la peligrosidad social. Bueno, mi hijo fue detenido en Cuba en el año 2003, pero enviado a prisión a Villa Marista, que es la sede oficial de la seguridad del Estado. Todas las personas que van presas por peligrosidad social van a las cárceles cubanas normal, un calabozo y para las prisiones, nadie pasa por Villa. Villa es una unidad que es para nosotros, lo que estamos en desafecto al gobierno de Cuba. Mi hijo estuvo en Villa detenido 3 meses. Coincidiendo el trabajo que estaba haciendo yo dentro del proyecto Varela en aquellos años, y da la coincidencia que cada vez que yo estoy en una actividad sindical, una actividad en desafecto al gobierno de Cuba, una actividad o alguna campaña, algún plan contra el gobierno de Cuba, siempre me detienen a mi hijo con cualquier motivo, amparándose ellos por la peligrosidad social, y es como para presionarme o chantajearme que deja lo que estás haciendo y te saco a tu hijo de libertad. Es así. Al no cumplir yo por esta perspectiva del gobierno, mi hijo ha cumplido 3 años, 1 año después, y ahora en estos momentos está preso.
¿Cuál es la comisión actual? Te pregunto.
La comisión actual no se sabe todavía. Hay una abogada que está llevando a cabo los trámites legales. Y dice que todavía el tribunal no ha dicho si es peligrosidad social, si no se sabe. Es un limbo que es muy probable que salga. Pero así pasó en el año 2003. Era probable que saliera y mi hijo salió a los 3 años de libertad. Que es una cosa que no se puede predecir. Es como quiera un oficial que atienda eso. Dice un año, 2 años, 2 años, sin intervención de un tribunal, sin intervención de un juez, ni nada por el estilo.
The two areas, Bachelor said that he was expelled from the country. Just to have an idea of how this is done, how it works in Cuba, is there an expulsion order? How exactly does one get expelled from a country? Just to know how it works now in Cuba. The other area, like some assistance with, is Cuba exports a lot of labor. They may be professional people, doctors, nurses, but even laborers, people building roads and what have you. I take it that these Cuban workers would not be unionized. What is the relationship with the government? How voluntary is this work, if you know? I understand that there's some part of the salary must return to the Cuban government. There seems to be some element of compulsion in this, but I don't know if you can assist.
Agrego una pregunta para la mesa también. ¿Cuál es la situación de la Confederación Obrera Nacional Independiente en Cuba? O sea, ustedes contaron situaciones de personas en particular, pero en una de las grabaciones se plantea que la Confederación actúa tratando de promover la conformación de sindicatos independientes en Cuba. Entonces, quisiera conocer un poco más cuál es la situación de la organización en sí, si tiene una sede, tiene la posibilidad de tener algún tipo de movimiento dentro de Cuba, cuál es la situación de la institución en la isla. Y solo para aclarar, ¿en qué fecha fue detenido, esta última detención, en qué fecha fue la detención de su hijo?
El 9 de septiembre.
El 9 de septiembre. ¿Cuándo, ya se había algún anuncio sobre esta audiencia?
El
¿Usted lo relaciona con esta audiencia o con su por otras actividades?
Soy un vocero del movimiento sindical independiente en Cuba.
Muy bien.
Bueno, voy a comenzar por lo último. La CONI es una organización obrera que no está autorizada por el gobierno. En Cuba existe la ley de asociaciones y cada vez que una organización de índole incómoda para el gobierno se trata de crear, debe presentar su aplicación ante el Ministerio de Justicia. Pero en este caso, evidentemente, a ninguna organización que sea opositora al gobierno, y mucho menos del movimiento sindical, es autorizada por el Ministerio de Justicia a ejercer sus funciones normales. Radica en la sede de la presidenta, que es María Elena Mirma Herrero, que como usted pudo oír en los testimonios, ha sido agredida y se le han tomado muestra de ADN y otras humillaciones por el solo hecho de participar en un documental que estamos consignando para que ustedes vean lo único que ella dice, que la Central de Trabajadores de Cuba es una organización en la práctica que no responde a los derechos de los trabajadores, sino que es un departamento estructural del Comité Central del Partido, y por eso es que está en prisión, por eso es que a ella la han acosado y la han amenazado hasta con quitarle su pequeño hijo de 17 años, que es un adolescente.
Disculpe quizá por la ingenuidad de la pregunta, pero es bueno para nosotros que elaboramos, tengo que elaborar el informe. ¿Qué capacidad o qué posibilidad tiene, por ejemplo, de entrar a una fábrica o a un puesto de trabajo, de encontrarse cerca de esos puestos con trabajadores?
En el año 2006, yo fui invitado por un grupo de trabajadores de la industria ligera en Cuba, en un centro de trabajo que queda en la calle Luyanó, en la calzada Luyanó, que es el municipio Luyanó de Ciudad de La Habana. Ese centro de trabajo fue fundado por Echensus entonces, en los años 60. Ahí los obreros me llaman a mí por una situación que hubo, que ellos cobraban un dinero en divisa, que el CUC, que tiene un valor a dólar al americano. Le pagaban a ellos $8 al mes, $8 de estímulo. Entonces me llaman por la situación que se le presenta en ese centro de trabajo, que es la siguiente, que iban a cambiar el pago de la divisa y se le iba a pagar la divisa. Mientras más cargo tuviera la persona, más dinero iba a coger, y mientras menos cargo, menos dinero iba a coger. En respuesta, en fin, lo que sucedía ahí era que el director de la empresa y todos los miembros del partido iban a ganar de 23 a $33 todos los meses, y los obreros iban a ganar de 4 a $6. Es decir, que la producción, el que hacía el trabajo, el que hacía el dinero, iba a ganar menos. Y los que eran militantes del Partido Comunista o afines a ellos, incluyendo los el sindicato de la CTC, iban a ganar mucho más dinero. Ellos me llaman, yo los preparo, le hago su defensa, y en una reunión que hubo de la CTC con los trabajadores, yo hablo por los trabajadores, digo cómo, digo mis razones, que son las razones de los obreros que estaban a mis espaldas, y al momento se suspende la reunión y se va a continuar la reunión el otro día. Al otro día me presento yo porque no tengo miedo, mi deber es ese, defender al obrero. Y cuando me presento el otro día, ya se encontraban ya los órganos de la Seguridad del Estado, y fui detenido en ese momento, esposado, maltratado, golpeado, me montaron y estuve detenido 3 días. En los calabozos de, y muchos de los obreros que me seguían en ese momento, que en la reunión dieron frente a apoyo en votación, en comentarios, etcétera, fueron expulsados de ese centro de trabajo. Actualmente está cerrado. Llevaron a los obreros a diferentes centros de trabajo, y el que estaban en el que lo que me llevaron a mí ahí y lo que me apoyaron fueron expulsados de ese lugar.
Sí, para tratar de responder la inquietud del comisionado Roberts. Nosotros en el grupo hemos tratado de hacer seguimiento a ese fenómeno de exportación de mano de obra en condiciones casi esclavas que hace el gobierno cubano, muchas veces para cubrir deudas con terceros gobiernos, y otras veces por planes políticos, como en el caso venezolano. En el caso de Curazao, una deuda del gobierno cubano, nosotros ahí también hemos documentado ese caso, era una exportación de mano de obra en condiciones de esclavitud en pleno siglo XXI. Condiciones, llevaban a los trabajadores a trabajar en el astillero, pasaban 16 horas, condiciones terribles de alojamiento y de condiciones de trabajo absolutamente inaceptables, y con eso pagaban parte de la deuda del gobierno de Cuba con el gobierno de Curazao. Nosotros hemos hecho un seguimiento, que es muy largo hacerlo, pero se logró ganar el caso incluso en cortes norteamericanas, de 3 de esos compañeros que tuvimos en Venezuela, después en Cartagena, en Colombia, escondidos junto con algunos médicos venezolanos venezolanos también, y bueno, médicos cubanos que venían de Venezuela, perdón. Y eso es un caso que nosotros venimos documentando, y ahora estamos trabajando el problema de los médicos, no solamente en Venezuela. Recientemente también el Sindicato de Médicos de Portugal ha denunciado la condición de los médicos cubanos en Portugal y las condiciones de violación de todas sus normas laborales allí, y es un fenómeno más de la distorsión del totalitarismo que se enfrenta en el caso cubano, y el absoluto irrespeto por las libertades sindicales, los convenios internacionales y los derechos fundamentales de los trabajadores.
Una pregunta para los médicos cubanos que están en Venezuela. Usted dice que tienen la misma prohibición de sindicalización, o se aplica...
Bueno, ellos pueden sindicalizarse al sindicato oficial, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud en Cuba.
En Cuba, a ninguno.
Única y exclusivamente. Uh-huh. Y es decir, el secretario general de ese sindicato es nombrado por el presidente, es decir, en este caso por Raúl Castro, porque el Sindicato de la Salud forma parte de la gran estructura sindical que son 19 sindicatos nacionales.
¿Y conocen algún caso de sanciones o represalias a médicos que hayan intentado otro tipo de sindicalización?
Bueno, lo que ha sucedido en la práctica es, de los médicos que están en el exterior, el médico que abandona la misión, en la práctica su familia es retenida en Cuba. Primeramente, Caridad decía, por 5 años, ya hay una resolución que, como todo en Cuba, que nada se escribe y se aplica, es una resolución ministerial donde se condena de 8 a 10 años de mantener su familia en Cuba sin poder salir al exterior cuando un médico abandona la misión en el exterior.
Solo una pregunta más. El número de sindicalistas independientes que en este momento se encuentran privados de libertad en Cuba. En uno de los audios se habla de 5 sindicalistas en prisión, pero yo creo entender que esos son 5 de los que estaban de los 75 del caso del 2003. Nosotros teníamos registrado 9 en el caso que ustedes seguramente conocen de la Comisión Oscar Elías Bisset, luego quedaron 6 y ahora usted dice
Oscar Elías Bisset no es sindicalista.
No. El caso de la comisión, de los 75 personas detenidas en el año 2003, se denomina Oscar Elías Bisset. En ese caso de la comisión había 9 sindicalistas, de los cuales nosotros registramos que 6 continuaban presos, pero en la grabación se habla de 5 que continúan presos. No hace falta que lo conteste, ¿no? si pueden después hacernos llegar la información sobre los 5 que están...
Sí, le vamos a llegar la información.
Y en general, ¿cuál es el número de acuerdo a ustedes, qué estimación tienen de líderes sindicales independientes presos en estos momentos en Cuba?
Bueno, la cantidad de líderes sindicales, a precisarlo, nosotros tenemos la lista de lo que realmente entraron cuando la Primavera Negra, que se la vamos a sellar en detalle con las sanciones. Pero posteriormente las detenciones son de corto tiempo, es decir, citan a la persona, lo retienen por menos de 72 horas y lo liberan. Lo amenazan, le hacen un expediente, la seguridad del Estado lo vuelve a citar, le interrumpen las comunicaciones y constantemente, digamos, fechas como el 13 de agosto, cuando el hundimiento del remolcador, el 13 de marzo, son retenidos en sus casas, el 1 de mayo no los dejan salir de sus casas. Entonces son retenciones temporales, pero no sancionados por un tribunal.
Bueno, muy bien. Les agradecemos mucho los testimonios, la información y la que puedan suministrar a la comisión en el proceso de elaboración del informe para el capítulo 4 sobre Cuba.
Manuel. Muchísimas gracias por el tiempo, comisionado.
Muy bien, con eso vamos por terminada la audiencia. Gracias.
Buenas tardes. Vamos a dar inicio a